Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Dijo Variety, envolvente ópera prima. Dijo Screen Daily, salvajemente divertida con un final polentísimo. Premio a la mejor película del Festival de El Cairo. Premio al mejor director del Festival de la India. Gran premio del jurado del Festival de Palm Springs. Premio especial del jurado del Festival de Seattle. Zeta Films presenta en la Argentina los días finales del comunismo en Rumania, contados con inteligencia, ironía y humor. Ganadora de 3 premios del Festival de Venecia, incluyendo el Premio de la Crítica Internacional. El Año Nuevo que Nunca Llegó, un film de Bogdan Muresanu. Sensacional estreno, jueves 19 de junio, solo en cines. Un diálogo musical vibrante, auténtico y profundo. Un encuentro entre tradiciones y búsquedas. Una noche donde la música no tiene fronteras. Concierto único. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori en la Goethe-Schule. 200 años de amistad alemana en una noche donde la mixtura de géneros musicales será protagonista. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori. Viernes 27 de junio, 20 horas en la Goethe-Schule. Eliseo Reclus 2250 Boulogne. Entradas anticipadas en venta en el sitio oficial de Goethe-Schule.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción. La radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor. En esta tarde, complicidad de a dos. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. La de mar está.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente otra tarde acá en Radio Cultura y ahora enseguida voy a presentar a mi invitado, que es un gran invitado, y como siempre hago un pequeño cuento, una pequeña historia, y tiene que ver con mi invitado porque me llevó sin querer a un poco a mi adolescencia, a mi juventud, a los años 60, a los años 70, donde pasaban cosas increíbles. Nació el movimiento del rock nacional, llamado rock nacional. Y yo en este momento que acabo de terminar un disco de rock, donde me río porque todo el mundo dice que soy tanguera y nunca fui tanguera, si bien me gusta el tango, me siento más una... Era una chica rockera y me pareció bueno hacer un disco de rock volviendo con estos años un poco para atrás. Y pensaba en esos años 60 donde nace el movimiento este del rock, que pasaban tantas cosas, y yo digo, qué fuerte que es como para que hoy muchos chicos jóvenes o mucha gente joven, no, por ahí no tan joven, pero sí que no han vivido aquella historia, estén tan enganchados con lo que fue el rock nacional y sigue siendo. Y me llama la atención porque cuando algo es tan poderoso no hay tiempo que lo detenga. Y me alegra muchísimo ver a la gente joven hablando de estos ídolos del rock que fundaron y crearon aquel movimiento, como si los conocieran. Muchos ya no están, lamentablemente, pero los que están haciendo todo el tiempo música nueva, componiendo, creando, y eso me hace muy, muy, muy feliz. Y hoy tengo un invitado que tiene que ver con ese movimiento, y por suerte está tocando y se presenta este fin de semana próximo y ahora vamos a hablar con él y lo presento al señor Machi. Machi a secas, porque todo el mundo lo conoce, pero es Machi Rufino. ¿Cómo estás? ¿Lo podés enfocar? Ahí estamos.
Ahí estamos. Bueno, ¿cómo estás,
bien,
María José?
Bien, Machi.
Un gusto estar acá con vos.
Bueno, me encanta porque tenés toda una historia realmente con tantas bandas en las que formaste o perteneciste y son todas impresionantes. Yo tengo el recuerdo de haberte visto con Invisible en teatros. Y es una experiencia, creo que es una de las mejores bandas que tuvimos.
Bueno, creo que hay una que seguro te debes acordar, que fue Mar del Plata.
Sí, hace muchos años. Hace claro, muchos años. ¿Cómo olvidar?
En el famoso globo ese que había.
Sí, ¿no? Sí, que nosotros hicimos Gear ahí.
Exactamente.
Sí, pero también me acuerdo después creo que fue en el Teatro Coliseo que estuvieron, que yo los vi. Sí, sí, una cosa impresionante lo que pasaba en ese momento con los grupos que tocaban en los teatros y...
Sí, fue todo una, digamos, un proceso que se fue dando a los tropezones, digamos, ¿no? Porque al principio había mucha represión, la gente que iba a los conciertos se la llevaban presa, sí, de la puerta de los lugares, de los teatros o de los estadios. Estadios no había tanto todavía, pero teatros ya sí. Y hasta que, digamos, que la sociedad tuvo que aceptar el movimiento, no me gusta mucho la palabra movimiento, pero bueno.
Pero era así, un movimiento, ¿no? Fuerte,
sí,
de rock.
Así que bueno, esa es la historia. De todas maneras, y a pesar de que es un poco lo que vos decís, ¿no? Vos decís, a mí la gente me toma por tanguera y yo ahora estoy haciendo... A mí la cosa así de el músico de rock no me va mucho, ¿sabes? Porque... Primero porque yo soy un tipo que he hecho de todo.
Toqué,
por ejemplo, 4 años... con un gran músico de jazz, Rubén Babi López Furst,
sí,
en su trío primero, después en cuarteto con Jorge Navarro, toqué con, el pequeño movimiento de jazz me recibió de alguna manera y toqué con todos, Pocho Lapuble, Santiago Jacobe, Norberto Minichilo, en diferentes situaciones, tríos, cuartetos, quintetos y demás, ¿no? Folclore, invitado de la Caseca Trío.
Qué bueno.
Y toqué tangos con Leo Genovese en Nueva York. O sea, yo no tengo, no me gusta mucho el rótulo de rockero porque me parece que es una cosa que
menos,
encasilla, ¿no?
Sí,
encasilla. Ojo, hay gente que hace un estilo de música y lo mantiene y es muy respetable,
sí,
pero no es lo mío.
Bueno, y vos últimamente hace muchos años que estás haciendo mayas, que, ¿no?
Bueno, sí, el trío con Lito de Pumer y Cristian Judurcha. Yo siempre digo, está como una especie de tierra de nadie, ¿no? Para un yacero es rockero, para un rockero es yacero.
Sí.
¿No?
Pero, ¿y en qué se diferencia para un músico como vos, para un bajista, el tocar el jazz o sí, tocar el rock? ¿Cuál,
bueno,
es la diferencia?
Y la diferencia es que en el jazz hay improvisación de todos los instrumentistas, y en el rock generalmente no. Los temas tienen
están
armados de una manera, se tocan de una manera, y en el jazz siempre está la libertad de tocar... de improvisar y demás. O sea, si tocamos 2 veces un mismo tema, no va a ser igual las 2 veces, ¿no?
Ah,
esas,
mira,
pequeñas cosas que hacen que la música sea interesante, ¿no? Porque si no, tocar siempre de una misma manera y que tiene su mérito también, ¿no? Decir, bueno, tocamos las cosas como son. La música clásica, por ejemplo, no tiene eso, ¿no? Se
claro,
toca, se respeta una partitura y se toca como es. Pero bueno, son cosas, pero ya te digo, lo digo más que nada porque no, yo soy abierto, me encanta el flamenco, por ejemplo, me encanta la música brasilera, he tenido oportunidad de conocer a Yaván, a María, la hija de Elis Regina, ¿cómo se llama? María Rita.
María Rita,
María
qué
Rita.
Qué bárbaro.
Sí, o sea, no tengo esa cosa así de decir, no, esto no me gusta, por qué es tal cosa o por qué es tal otra. Yo no soy así, me gusta todo. y eso fue así toda mi vida, ¿no? Desde que yo era pequeño, que escuchaba todo tipo de música.
A mí me encanta que digas esto, porque a veces hay mucha cosa como que también pasa con el tango, ¿no? Como que hay esos grupos que se ponen a decir, bueno, si esto no es así, ya no es, y no sé, no podría haber existido Piazzolla, ¿no?
Sí, en el jazz también existe.
También existe,
sí. Sí, claro, hay gente que es muy... digamos, contraria a cualquier tipo de cosa que se salga de lo establecido hace, no sé, muchísimos años, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no sé, cada uno, respeto los gustos de cada uno, ¿no? Pero ya te digo, a mí los rótulos así, no, porque vos es que sos el rock, más o menos.
Lo que pasa que yo te digo, salvando, porque por ahí yo te presenté un poco así, porque... Fue muy fuerte lo que pasó con ustedes, con vos, con Papo. Antes, bueno, tú tuviste siempre bandas en tus comienzos.
Tuve suerte, digamos. Tuve suerte de estar en el lugar.
Formás parte de eso.
Sí.
Entonces,
sí.
Todo lo que viene después, bienvenido, pero es imposible que vos te saques eso, porque realmente para los que estuvimos ahí, conocimos y fuimos a los recitales y... compartimos esa generación que somos y que fuimos, sí, sí, tan fuerte, tanto como espectadores o como músicos, es imposible no relacionarte con eso, más allá de tu trayectoria, sí, después, sí, también en otras músicas. Porque has hasta tocado con Sandra Miano, o sea...
Sí, grabé un disco con ella,
por eso.
Se llama Soy lo que soy.
Bueno,
con Sandra, con Julia Senko,
por eso,
con Videncia, con Mercedes Sosa.
Con Mercedes. Bueno, Mercedes también tenía esa apertura, ¿no?, en su cabeza maravillosa, que abrazó a un montón de gente y todo un público de ella que no conocía a los músicos de rock, les abrió su lugar, y entonces esos músicos que estaban en un sector pasaron a ser,
sí, sí,
de otro sector que tenía más que ver con el folclore. Inclusive, mirá, León Gieco, todo lo que ha hecho, que empezó también en el rock y después yo lo relaciono mucho más con el folclore que con el rock.
Sí, puede ser, sí, sí. Ya te digo, hay que permitirse moverse en la música sin ataduras de estilos y cosas, ¿no? Cuando,
seguro,
uno siente que algo te gusta... te gusta.
Punto. Está bien. Yo quería que escucháramos algo que yo saqué acá de cosas en vivo del trío con Epumer y Judurcha. Y a ver, no sé, yo te voy a decir a vos los que yo había puesto Alas de la Mañana, que tiene a Pedro Aznar como, sí, invitado. ¿Podemos, sí, escuchar eso?
Sí, cómo no.
¿O querés escuchar mejor Enigma?
Bueno, Enigma es más característico del trío, aparte es instrumental. Y el otro es un tema que lo hizo Lito Epumer con letra de Pedro Aznar, pero creo que la música es de Spinetta, en realidad.
Ah, es de Spinetta.
Sí.
¿Y cuál querés que escuchemos? ¿O Que vuelva la luz?
Ese es otro tema característico del trío
del
también.
Trío. Bueno, vamos con Enigma o Que vuelva la luz. ¿Cuál?
Dale.
¿Enigma?
Bueno, sí, dale.
Vamos con Enigma. Y escuchamos al trío... Epumer, Machi, Judurcha.
Thank you.
Muy bueno, el trío Ukumer, Machi, Judarcha. Y estábamos escuchando Enigma en vivo. ¿En dónde fue esto, sabes?
En la Usina del Arte.
Ah, en la Usina.
En la Usina del Arte, sí.
Buen sonido.
El sonido fue muy bueno, pero justo nos agarró la pandemia. O sea que el material estuvo en el freezer hasta que pasó la pandemia.
Ah, no te puedo creer.
Claro. Salió con 2 años de atraso.
Qué lástima. Y van a tocar ahora en Virasoro Club de Jazz, que queda en Guatemala, 4328, este viernes y este sábado próximo.
Sí, 2 días.
A las 20:30 horas. ¿Y las entradas por dónde se compran?
Mira, yo creo que hay una dirección web donde, no sé si es alguna de las plataformas conocidas, Passline o alguna de esas, la verdad es que no lo sé. Es una vergüenza que no lo sepa, pero en general yo no, es como que no es mi área.
No es tu área. Pero te pueden seguir en Facebook también, estás como Machi Rufino.
Sí.
Ahí se pueden enterar, y si no, directamente en Virasoro. Seguramente ahí tienen en
hay alguna un teléfono, página, hay un teléfono.
Sí, sí. Seguramente. ¿Y qué van a hacer? Un poco de esto que escuchábamos. Y
sí, vos imaginate que el trío se formó a finales del 2007. Y de ahí para acá grabamos 3 discos, 1 en vivo y 2 de estudio. Y tenemos material en realidad que excede el tiempo de tocar en un show, ¿no?
Sí.
Así que vamos eligiendo según cómo estamos, ¿no?
Ah, también. Es claro, todo como improvisado.
Claro. Sí, sí.
¿Y ustedes se juntan, ensayan? ¿Cómo es la relación? Porque también ustedes tienen otros grupos y otras cosas, no solamente este trío, sino que se encuentran el tiempo como para juntarse, para ensayar.
Bueno,
o...
Bueno, últimamente no nos estamos juntando mucho.
Ya sale solo, después de tantos años.
Es que descubrimos que cuando no ensayamos sale mejor que cuando ensayamos.
Está buenísimo eso.
Porque es una música que una vez que uno aprende la música, después es... Es una cuestión de cómo estás ese día, que no se puede prever, ¿no? A veces uno está con todas las luces prendidas y sale barro, y otras veces por ahí no. Lo bueno es que por lo general los que nos damos cuenta somos los músicos de eso, ¿no? Pero ya te digo, si por ahí pasa mucho tiempo que no tocamos, bueno.
Se juntan.
Nos juntamos y hacemos un ensayo, pero si no, por lo general no.
¿Vos estuviste unos años sin tocar?
Sí, yo estoy.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Y falleció mi hija, Laura. Eso fue en 1995, o sea que van a ser 30 años ahora. Y yo estuve 10 años en depresión, que debería haber hecho algo que no todo el mundo me aconsejaba, pero que no lo hice, ¿no? De ponerme en manos de un
terapeuta,
de un profesional, de ir a un grupo de apoyo, de padres que perdieron hijos. No hice nada de eso. Y yo en mi interior sentía como que...
¿Cuántos años tenía
Laura? Había dejado 19, que yo había dejado la música, o sea, yo sentía que ya está, para mí ya fue.
¿Y no te conectabas con nadie de músicos o
sí,
te aislaste?
Bueno, Spinetta, por ejemplo, Spinetta, que fue mi gran amigo de toda la vida. Pobre, viste, él no sabía qué hacer para sacarme de la depresión. Empezó, me acuerdo que me llama un día y me dice: Machi, te tengo que pedir algo. Te tenemos que pedir algo. Hablo en plural. Uh-huh. Que pensamos que sos la única persona en Buenos Aires que lo puede hacer ya con eso. Ya,
ya está una sentencia.
Digo, ¿qué? Y me dice: no, tenemos una cinta con una grabación de Almendra en el Teatro del Globo en 1969. Queremos saber si con eso podemos sacar un disco, porque eso está circulando a nivel pirata y qué sé yo. La verdad que... Digo, bueno. Entonces trabajé con el material. Pues te aclaro, yo trabajé muchos años como técnico de grabación, más de 20 años, en diferentes estudios de Buenos Aires y demás. Y bueno, entonces fui un día, nos juntamos en el estudio de él, con Rodolfo García también a escuchar, y cuando terminó todo eso, me dice, no, mejor dicho, antes de escuchar, había preparado la cena, a él le gustaba cocinar y demás. Entonces, cuando nos estábamos despidiendo, me dice: ¿el miércoles quieren venir de vuelta? Yo, viste, yo estaba que no quería salir de mi casa. Y entonces le dije: bueno, está bien. Y toda la semana pensando, ojalá que me llame y me diga que no, que se suspende, qué sé yo, y no se suspendió nada. Y empezamos a juntarnos todos los miércoles, que yo me di cuenta en el acto, lo hacía por mí, para sacarme de mi casa y ponerme en contacto con otros amigos músicos. Y bueno.
Eso te ayudó, seguro.
Y me ayudó bastante, claro, porque después yo ya esperaba que llegara el miércoles para ir. De no querer ir, pasaba
a desearlo.
Así que Luis siempre fue una persona que estuvo al lado mío en todo momento, en esos momentos tan terribles, ¿no? Como fue primero la muerte de mi hija y después la muerte de la madre de mi hija. Él estaba, siempre le puso el pecho como si le hubiera pasado a él. Una amistad de esas que no...
¿Cómo lo conociste?
Y lo conocí, creo que fui con otro amigo, Héctor Stark, a la casa famosa de allá de la calle de Ribeños.
Sí.
Y nada, y nos pusimos a tocar y a charlar, y después nos veíamos porque él tocaba en Pescado y yo estaba con Papo.
Claro.
Así que después de los shows de fin de semana, que era como se trabajaba en esa época, ¿no? Se hacían shows en lugares relativamente pequeños, varios por noche, ¿no? Como ahora que hay tanta tecnología que hacer funcionar arriba en el escenario que no da para salir de un lugar e ir a otro en la misma noche. En aquella época era así, ponías, no sé, un micrófono en el bombo, dos columnas para las voces y un micrófono y ya está. Y con eso y tocabas 40 minutos. Terminabas ahí, te ibas a otro lado.
Toda la noche.
Bueno, entonces nos juntábamos las tres bandas donde había... Inclusive los ex Almendra, estaba Aquelarre, Pescado y Papo Blues. En un restaurante en Barrancas de Belgrano, nos juntábamos ahí.
¡Qué increíble!
Sí, hasta que nos echaron un día de uno porque era un descontrol, no estaba David Lebón que hacía personajes y cosas, y bueno, y Papo, bueno, ni hablar. Así que nos veíamos seguido, y bueno... Un día me tocó ya se había desarmado Pescado Rabioso, y me tocó el timbre, y me dijo Machi, me propuso hacer lo que finalmente se concretó como Invisible.
Invisible.
Así fue la cosa, pero ya teníamos relación antes, y después yo toqué, después que Invisible...
Con él también tocaste, después grabaste.
Claro,
¿no?
yo después toqué en Mondo di Cromo, después toqué en Tester de Violencia, y volví a tocar en escenarios con él durante 2 años. Después hice La 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 con Fito Páez y con él. Después grabamos un tema de Fito Páez, Tres Agujas.
Qué bárbaro, cuánta historia.
Una versión bastante linda. Hicimos un El Rey Lloró. Temas que fueron saliendo en forma separada, ¿no? Fuera del contexto de los álbumes de él. Y bueno, nada, una relación muy larga, las bandas eternas, por supuesto, ¿no? Que fue otra cosa impresionante también. Pero más allá de tocar o no tocar, siempre estábamos
unidos.
Nos llamábamos, nuestros hijos de alguna manera se criaron juntos, jugaban en el patio de mi casa, son familia, ¿no?
Claro.
Es así.
Es que uno tiene esas relaciones con la gente con la que trabaja, por suerte.
No se da con todo el mundo,
no,
pero
cuando se da es hermoso.
Yo no creo que eso sea una cosa que uno no lo puede ni planear ni nada.
Claro.
Y lamentablemente yo siento que nunca más volví a tener una relación de amistad con alguien como la tuve con él, ¿no? No poder llamarlo, es muy terrible.
Sí, y vos sabés que yo no conozco a nadie que no hable así como estás hablando vos de Spinetta. Todo el mundo, a mí me han contado cosas, por ejemplo, Luis Salinas me contó que le prestaba el estudio para grabar, Luis, dice que además de prestarle el estudio les dejaba 2 docenas de medialunas. Dice, llegábamos y no los molesto y les dejaba, esas cosas no...
No, era un tipo muy generoso, pero más allá de la generosidad en cuanto a, por ahí, lo material, ¿no? Pero tenía otras cosas, no sé, por ejemplo, cuando sacó el disco doble con Los Socios del Desierto, yo estaba en depresión en esa época, y me llama Tweety González.
Sí, sí, sí.
Me dice, Machi, Luis le acaba de dedicar el disco a tu hija. ¿cómo? Y sí, bueno, entonces busqué en esa época diarios, ¿viste? Entonces estaba la nota donde decía, en un momento Spinetta dice, le dedico este disco a dos personas muy queridas, una era un japonés que había ayudado a su madre con masajes, cosas, no sé qué, que le habían hecho muy bien, dice, la otra es para Laura Rufino, la hija de mi querido amigo Machi, como padre y como amigo siento su dolor como propio. Bueno, es eso, decir, Dios mío.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y parece poca cosa que aparezca el nombre de mi hija en un disco de él, pero no es poca cosa.
No, no es poca cosa.
Y así como esas mil, en conciertos en vivo también lo hacía, qué sé yo. Bueno, nada.
Alguien muy, muy especial.
A mí me... No lo digo para... A mí me regaló un auto, por ejemplo.
¿Te regaló un auto, Spinetta?
Un auto. Vino un día, me llamaba por teléfono, hacía poco que había muerto mi hija. Y me dice, Machi, mira, estoy no sé dónde, porque me dijo, me estaba mandando un verso, me dice, creo que me dijo que estaba en Sony Music, me dice, ¿me podés pasar tu documento? Le digo, sí, pero ahí tienen todo, le digo, tienen hasta mi número de calzado, tienen, ¿no? Y, pero, ¿me lo podés pasar? Sí, anota. Bueno, anoté. Como a la hora aparece en casa con una carpetita de cartulina, no me olvido más, me abraza y me dice, Machi, ahí afuera tengo un auto que yo te quiero regalar, y que yo digo, pero estás loco, estás absolutamente loco. No, bueno, y se puso a llorar, se puso a me abrazar y nada, me va a traer un auto de regalo, me dice, lo único que tenés que hacer es la verificación con la policía, porque ya está, tenés un año de seguro, la patente
tapada,
todo, había hecho todo. Y él no sabía cómo hacer, y yo la verdad que no se lo quería aceptar, porque además no salía a ningún lado, yo estaba todo el día en mi casa, al único lugar que iba era el cementerio. Y me acuerdo que mi mujer de aquella época, mi primera mujer, me dijo, bueno, pero si él te lo quiso regalar, no te lo devuelvas, porque es como despreciar una cosa que él... Creo que hice bien y lo acepté.
¿Y salías después? ¿Lo pudiste usar? O?
No, iba al cementerio, iba los miércoles a comer a la casa de él. Ese tipo de salidas, y yo estaba re mal. Pero...
¿Qué pasó como para tu vuelta? ¿Cómo enganchaste de vuelta?
Bueno, fue justamente cuando grabamos Tres Agujas. Yo hasta ese momento no había hecho nada musicalmente. Entonces nos convocan para grabar ese tema divino de Fito. Y los músicos eran Lito Vitale, Luis Alberto, Baltasar Comoto en guitarra, J. Morelli, con quien yo había tocado 2 años en la época de Tester, baterista primera total. Y bueno, fuimos a grabar. Hicimos 2 temas, 2 tomas que eran necesarias porque podría haber sido la primera. Sí, salió de una, ¿no? Y... había así como una gran euforia y qué sé yo, y yo sentía qué lindo que es ser músico, o volver a serlo, ¿no? Ahí fue cuando me empezó otra vez a dar vuelta la idea de volver a empuñar un bajo, ¿no? Y a los pocos de esas cosas que pasan, ¿viste? Me llama otro músico que lamentablemente ya partió, no sé si lo conociste, que era el Tuerto Wirtz. Hermano de Manuel Wirtz, sí. Y que fue baterista primero del Fito, de la época de Giros y qué sé yo, y después tocó con Spinetta. Y entonces ya no estaba tocando con Spinetta. Entonces me llama, él vivía en San Nicolás, cerca de Rosario. Me dice, Machi, mirá, soy el Tuerto, me dice, me tomé el atrevimiento de llamarte, me gustaría que toquemos. Y yo le dije, pero no estoy tocando, Tuerto, yo estoy como fuera. No, pero dale, qué sé yo, que esto y que lo otro. Empezó a insistir. Y por el otro lado, mi hijo y mi mujer me decían lo mismo. Me decían, dale, volvé, qué sé yo. Y bueno, acepté la propuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llamé a David Lebón. Le digo, mirá, estoy con el Tuerto. Y David me dice, me encantaría, Machi, pero estoy con otra cosa, no puedo. Bueno, no
pudo.
Yo lo llamé Héctor Stark.
Sí.
Y estaba en la playa, me acuerdo. Estaba en la playa. En Mar del Plata. Y por supuesto dijo que sí. Y armamos una banda. Sumamos a Ciro Fogliatta.
Ciro, sí.
El tecladista de Los Gatos. Y esa fue mi vuelta, que fue, ya te digo, fue el final del 2007, más o menos, ¿no?
Mucho tiempo, ¿no, tocas?
Sí, mucho tiempo fue, más de 10 años. Y bueno, fue muy lindo porque la gente, en un momento, Héctor Stark dice, bueno, este es un momento en que Machi vuelve a tocar después de no sé cuánto tiempo, y yo quise explicarlo y dije dos palabras y la gente era en el anfiteatro de Mataderos, un lugar bastante lindo, y estalló así como un aplauso, no pude hablar y se me cayeron las medias, y me di cuenta ahí por primera vez después de tantos años de tocar que había un vínculo personal que yo no me había dado cuenta entre el público y yo.
Claro que sí.
Que no era solamente porque había integrado la banda tal o la banda cual o lo que sea. Ahí me di cuenta. Y ¿qué pasó? El baterista, que era el Tuerto, viste, ya estaba enfermo. Y fue, se precipitó todo, como ya en los ensayos estaba, tuvo un cáncer
en el cerebro.
Y estaba medio errático, y que yo, bueno, nada. Ya. Y yo, claro, me quedé ahí como que, bueno, me sacaron de mi casa, me pusieron arriba del escenario, y ahora no quería volver a mi casa.
Entonces, me quiero quedar
claro,
acá.
Entonces, bueno, lo llamé a Cristian Judurcha, porque yo tenía un proyecto.
Judurcha.
Yo tenía un proyecto de tocar con él antes de que falleciera mi hija, que obviamente quedó en la nada. Pero ya yo lo admiraba mucho musicalmente. Y bueno, y lo llamé y le comenté y él vino. Y nos juntamos a tocar. Pero no hubo magia entre Héctor y él.
¿Ah, no?
No. Entonces, y sí, eso puede ocurrir.
Sí, se da o no se da.
Entonces, la disyuntiva mía era, bueno, o me quedo con Héctor y sigo buscando batería. O me quedo con Judurcha y busco otros músicos. Y como con Héctor ya habíamos tenido una banda que fue Tantor.
Sí, Tantor, una de las primeras tuyas.
Y antes de Tantor ya habíamos tocado también, sí. Y teníamos un trío con el que habíamos tocado en el primer festival que se llamó Barrock.
Barrock,
ahí
sí.
Abrimos nosotros, se llamaba Trieste.
¿Cómo no recordarlo?
Trieste se llamaba el trío. Así que dije, bueno, no, voy por lo segundo. Y a los pocos días me llama Cristian y me dice... Tengo noticias. Y me dice, hablé con el cacique Epumer. Y le dije, ¿te va un trío con Machi? Sí, ya. Entonces, y ahí nos juntamos y acá estamos, ¿no?
Que hace tantos años.
Tantos años, qué bueno que sigan.
Y, sí, yo tuve una relación bastante cercana con la familia de Lito, porque yo era muy amiga de Violeta, la tía.
Sí, la conozco.
Y íbamos mucho a la casa de Dora.
Dorita,
y Lito, y bueno, María Gabriela, yo iba con mi hijo y María Gabriela y Sebastián, mi hijo, se encerraban en el cuarto con las guitarras.
Sí, sí.
Y tengo ese recuerdo de esa familia también, de tantos músicos talentosos en esa familia, ¿no? Yo con Violeta me divertía mucho porque ella, Violeta Carballo, hermana de Celeste,
sí, sí, sí.
Pero ella me llamaba porque sabía cómo invitarme, eso que ella vivía en Villa del Parque y yo vivía en Palermo. Pero ella me decía, estoy por cocinar arroz con pollo. Y era lo único que me tenía que decir a mí para que yo me tomara el tren. Me tomaba el tren y me iba a la casa. Después no sé cómo volvía. Pero sé que iba a comer porque ella sabía que arroz con pollo era... Y aparte me encanta. Nadie nunca hizo el arroz con pollo así. Así que fui mucho a lo de Dora. A comer y... Y Alito lo conozco desde que era muy muy joven, pero ya eran músicos él y María Gabriela ya desde chicos.
Sí, yo inclusive tuve como un pequeño intento de hacer algo con él musicalmente después que Invisible se disolvió.
Así, pero era muy joven él.
Sí, pero ya era ya venía, conocido, era sí, conocido sí, en sí, el ambiente venía. Y demás, pero después derivó en un nuevo, que me olvidé de comentarte, otro disco que grabé con él que fue A 18 minutos del sol.
Claro.
Que fue inmediatamente después
impresionante.
De Invisible. Que es un disco así como bisagra, viste, en la música de Spinetta, porque es un disco de corte netamente jazzístico, ¿no?
Sí.
que una vez le pregunté, o mejor dicho, no le pregunté, una vez leí en un reportaje que él dijo, el disco más importante que grabé en mi vida se llama 18 minutos del sol. Yo dije, ¿cómo? Y entonces un día en la casa le digo, Luis, ¿vos dijiste esto? Y lo puso el periodista. Dice, no, Manchi, es el disco más importante. O sea, o no te acordás cuando decimos tal cosa. O sea, quedé yo como un tonto porque él me explicaba a mí los momentos impresionantes del disco y yo le preguntaba si era verdad que él pensaba eso.
Qué bárbaro, este Spinetta era. Escúchame una cosa que yo te quiero preguntar. ¿Vos hiciste la carrera de en la Marina?
Yo estuve 4 años en la Marina.
¿Y eso? No, yo no sabía eso, lo leí y dije, no puede ser.
Es más, hace 2 semanas estuve en la Fragata Libertad.
No te puedo creer, contame.
Claro, porque yo hice el cuarto viaje. El cuarto, van por el 54.
¿Pero cómo fue eso? ¿Vos tu familia, cómo, de dónde venís vos? ¿De músicos? No.
Sí, mi viejo, familia? Mi viejo tocaba violín. Sí.
Ah, tocaba.
Mi viejo tocaba violín. Pero no viene de por ahí. Yo, digamos que, de alguna manera, por mi generación, ¿viste? Yo soy de los baby boomers, nacidos después de la guerra, ¿no? Claro. De la Segunda Guerra Mundial. Y no tenía televisor, no lo tuve hasta, no sé, ya de grande, pero mi madre me llevaba al cine todos los fines de semana.
Claro, íbamos al cine en esas épocas.
Es más, íbamos ahí a la calle Lavalle, la Valle de Esmeralda, y salíamos de un cine y entrábamos a otro. Sí. Y eran todas películas de posguerra con John Wayne, qué sé yo, Arenas de Iwo Jima, qué sé yo. Y en la mente infantil mía eso despertó como una cosa de que, bueno, yo quería algo de eso, ¿no? Y después un hermano, un medio hermano de un matrimonio anterior de mi padre, que también repetimos la historia, él enviudó y se casó con mi mamá.
Mirá.
Claro, y tenía 2 hijos de ese primer matrimonio del cual había enviudado. Y mi hermano, cuando yo nací, tenía 20 años, imagínate. Había estado en la Marina también. Hay una foto que están en la Fragata Sarmiento, en el año 47, con mi madre embarazada de mí.
No te puedo creer.
Y yo esa foto la mostré hace 12 años porque me nombraron gaviero honorario de la Fragata Sarmiento en una ceremonia en la fragata y yo pedí hablar cuando nadie hablaba. Me dijeron, sí, sí, ok. Y yo conté esa anécdota de que en una foto estaba mi madre embarazada, no sé si eso habrá sido el destino, la casualidad o qué. Yo terminé siendo gaviero honorario de la Fragata Sarmiento.
¿Y cómo, bueno, cómo decidiste hacerlo?
Nada, era la cosa, viste, de que yo era muy chico, tenía 15 años. Uh-huh. Cumplí 16 dentro de la Marina. Entonces le pedí autorización a mis padres, tuvieron que autorizarme y pasé por la Escuela de Marinería que estaba Martín García. De ahí egresé, después de 4 meses de estudios, fui a Puerto Belgrano. Mi primer barco fue el portaaviones Independencia, estuve un año en el portaaviones. Ahí me volví loco con los aviones y quería ser aviador naval. Ya tenía todo un plan hecho para ser aviador naval, pero que cuando la música ya fue más fuerte que todo, quedó en la nada. Después estuve en otro barco hidrográfico llamado Comodoro Lacerre. Después de ahí me salió el viaje en la antes de eso me salió uno en un buque balizador que se llamaba Ushuaia y de ahí la Fragata Libertad. Estábamos hablando de 1966. Ese año la fragata era el cuarto viaje que hacía, el cuarto, era un barco nuevo totalmente. Y por esas cosas de la vida, navegando a la cola de un tifón, se estableció un récord de velocidad para el cruce del Atlántico Norte entre Halifax, Canadá, y Dublín, Irlanda. Récord que hasta el día de hoy, 59 años después, nadie lo superó.
Nadie.
Nadie lo superó. Y ganó por primera vez el trofeo que se llama Boston Teapot. Es un trofeo que se otorga también a los barcos que navegan a vela, porque fue el cruce fue a vela, no como
a vela.
A vela fue. Y bueno, y después yo me fui de baja, me fui en diciembre del 67. Me fui de baja.
Pero vos en ese momento, cuando estabas en la Marina, ¿tocabas el bajo ya? Porque no.
No, sí, era fanático de la música. Fanático de la música soy desde que era pequeño.
Desde que sí, sí.
Porque tenía, yo era de los chicos que en las fiestas familiares me subían a la mesa y cantaba Pájaro Chogui. Y la gente decía, ay, qué lindo el nene, qué sé yo. Siempre. El cantar fue el primer contacto para mí con la música y después estudié violín. Estudié 3 años violín yo. No sé si te acordás de un director conocido que tuvo hijos que tuvieron cierta trascendencia, Ferruccio Marzano.
Sí, claro.
Yo estudié con él 3 años.
Ah, mirá, sí,
y después, estudié 2 años armonía con Sebastián Piana en la Escuela de Música de Sadek. Y después 2 años de armonía con Santiago.
Me estás hablando de tipos muy grosos, Sebastián Piana.
Sí, no, tengo mis diplomas. O sea, un poco al contrario de lo que por lo general son los músicos de mi generación, que no tienen preparación formal.
No,
yo tengo 7 años de estudios musicales por la cabeza. Pero nunca estudié el bajo. En el bajo soy autodidacta. Y además hace desde el 76, 49 años que enseño.
¿Y cómo
música.
Pasas del violín al bajo? ¿Cómo elegís el bajo?
No, yo ya tocaba el bajo.
Ah, ya tocaba.
Ya tocaba el bajo. Bueno, te decía, entonces, fue una época, el viaje, imagínate, yo tenía 18 años, cumplí 19 durante
ahí,
el viaje.
En la Marina.
En el viaje de la Fragata
Libertad.
Estábamos navegando desde Boulogne-sur-Mer a Brest, que es en el sur de Francia, y en ese interín yo cumplí 19 años.
¿Y cómo fue la fiesta? Te hicieron fiesta, me imagino.
Sí.
¿Y cómo es una fiesta ahí?
Conseguíamos latas de durazno natural, picadillo de carne, botellas de champán o de sidra, lo que sea, y la buena onda de todos. Pero nada, fue.
¿Y de ese mundo te quedó sí. Gente? Sí.
Algunos ya no están.
Bueno,
la gran mayoría, o sea, lo que eran.
Vos eras muy joven, por eso.
Y yo tenía 18. Imaginad que cualquier persona que en esa época tenía, no sé, 30, 40 años,
claro, ya no están.
Ya no están.
Claro.
Tuve compañeros con los que tuve contacto y que también fallecieron. Y me pasó una cosa impresionante, porque hay un grupo en Facebook dedicado al cuarto viaje de la Fragata Libertad, donde yo vengo a ser como el colaborador más importante, porque tengo más de 300 diapositivas del viaje sacadas desde arriba de los palos, ¿viste?, de todos lados y los lugares que íbamos, y publiqué una foto saliendo de Nueva York con un compañero. Al poco tiempo recibo un mensaje, me dice Machi, me dice, el que está en la foto con vos es mi hermano. Y digo, ¿cómo está? No, me dice, falleció hace 4 años. Wow. Y el asunto es que ella vive en Córdoba, y nosotros fuimos con el trío a tocar al Festival de Jazz de Altagracia, y se fue desde Córdoba ciudad hasta Altagracia solamente para darme un abrazo. Porque imagínate, hice el viaje con su hermano, ¿no? Sí. Esas cosas que permite por ahí la modernidad de las redes y demás, ¿no? Que aparece gente.
Aparece gente.
Claro. Pero fue, qué sé yo, para mí fue una etapa muy importante y de alguna manera inolvidable, ¿no? Porque a esa edad todo es lindo. Yo ahora no subiría ni un metro, ¿viste? Y ahí subía 50 metros de altura de los palos de la fragata. Pero bueno, la juventud hace que uno no. Todo es lindo, ¿no? Así que nada, y son cosas que te quedan grabadas. Por eso me invitaron hace poquito, antes de que saliera el viaje este, que salió hace un par de semanas.
Y fuiste, lógico.
Y fui, claro, me recibió el comandante de la fragata y todo, fue muy lindo todo. Imagínate que yo soy ya como un histórico. ¿Hiciste el cuarto viaje? Sí, el famoso viaje del récord, sí.
Qué bárbaro. ¿Y te acordás más o menos de esa decisión de qué te pasó para decidir dejar y dedicarte realmente a la música?
Y porque, como el caso mío, multiplicarlo hasta el infinito. Aparecieron los Beatles. Cuando aparecieron los Beatles, acá hizo blum. Aparte, yo llegué. Claro, sí. Yo llegué a Nueva York en septiembre del 66. Acababa de salir Revolver. Me acuerdo que fui a Macy's a comprarlo y tenía tocadisco en la fragata. Y cuando escuché Taxman, que era el tema número uno, y conocía a unos chicos en Palermo que tenían. En esa época, si vos no hacías música, no eras joven, no sé. La Beatlemanía era.
Tremendo.
En todos los países que yo conocí, que fueron muchos, ¿viste?, en Europa, sí, y en América. Estuvimos en Brasil, en Barbados, en Jamaica, en Nueva York, en Estados Unidos, en Halifax, en Canadá, Dublín, Irlanda, Hamburgo en Alemania, Brest, Boulogne-sur-Mer, Lisboa, Vigo, Islas Canarias, y en todos lados vos ibas a una disquería, Beatles por todos lados. Sí. En Hamburgo yo conocí el famoso Star Club y el Top Ten, donde habían tocado ellos hacía muy poquitos años.
¿Y cómo eran esos lugares, me imagino?
Bueno, el Star Club era como un cine, o sea, tenía un hall, viste, que ya se había convertido en un santuario, con murales con las caras de ellos y demás. Entonces entrabas y había un escenario al fondo donde había música en vivo todo el tiempo.
¿Todo el tiempo?
Sí, todo el tiempo. Una banda tras otra, todas haciendo música de los Beatles. Y había gente que bailaba o había gente que se sentaba a tomar algo y qué sé yo. El Star Club se llamaba así porque en la marquesina había una estrella hecha con lamparitas.
No.
Es el Star Club. Y muchos años después se prendió fuego, se perdió, no existe más el lugar, sí. Y el Top Ten era más, más en la onda de boliche, así, no era como un teatro, era más, no sé, como vivo, ponele, acá en Buenos Aires, una cosa así. Pero para mí eran como, para mí no solamente, para toda la gente eran lugares de peregrinación.
Claro.
Y yo ya de grande, hace unos años fui a Liverpool.
¿Fuiste otra vez?
Claro, fui a Liverpool.
Creo nada menos.
Fui a Liverpool para conocer los lugares. Penny Lane, Strawberry Fields y todo eso. ¿Cómo no voy a ir? Si tengo la posibilidad de viajar a Inglaterra, eso no me lo puedo perder. Y así fue. Pero, y estos chicos que ensayaban, viste, yo iba a los ensayos. Me quedaba ahí paradito, escuchando lo que tocaban. Y un día me estaban esperando que yo llegara, porque yo iba siempre que podía, ¿no? Pero todavía estaba en la marina, no me había ido debajo. Estaba cuando iba, tenía licencias, ¿no? Y me dijeron, mira, se fue el bajista, qué sé yo, y nosotros pensamos que vos podés andar. Y dije, sí, yo no sé tocar. No, pero nosotros...
no sé tocar.
Claro, no sabía tocar nada, yo no tocaba nada. Y me dijeron, no, pero te enseñamos, el bajo es fácil, tiene cuatro cuerdas.
Sí, hay que tocar.
Y yo entré como un animal, ¿viste? Así que los primeros tiempos practicaba con las cuatro cuerdas más graves de una guitarra, hasta que tuve un bajo, mi viejo me ayudó a comprarlo. Y bueno, y empecé. Por supuesto que yo hice así y ellos, nada, ninguno de ellos se dedicó a la música, ellos sí, pero yo le dedicaba todo el tiempo del mundo, ¿no?
¿Y te acordás cuál era el primer bajo ese?
Era un bajo que había hecho un luthier que era de Ciudadela o de Ramos Mejía, que se llamaba Renzi, que ya murió, y yo le pedí un bajo que fuera la copia del Hofner de Paul McCartney, porque claro, a mí los Beatles era todo.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Me sabía todos los temas, ¿no?
Lo que pasa y, que fue lo de los Beatles fue para nosotros, nuestra generación, fue fuertísimo.
Sí,
lo que pasó
sí,
fue un antes y un después,
sí,
real, ¿no? Vos sabés que yo teníamos casa en Pinamar desde que yo era muy chica y había un programa a la tarde y yo me llevaba una radio para escucharlo porque se llamaba Beatlemania, el programa de radio, y escuchaba en la playa a las 5, no me importaba nada el mar, nada, yo tenía que escuchar ese programa porque fue una cosa impresionante, ¿no? O sea, lo que pasó con...
Yo me acuerdo que me hacía como testeos a mí mismo.
¿Cómo?
Escribía en un cuaderno los nombres de los temas, uno por uno y en orden cronológico, desde el primer disco hasta el último en ese momento, digamos, ¿no? Como para probarme a mí mismo que sabía todo eso.
No, tremendo, tremendo. A mí me agarró la muerte de John Lennon en París. Yo viviendo en París y creo que lloré 3 días. O sea, lo que me pasó, lo que creo que nos pasó a todos,
sí,
fue una cosa impresionante, ¿no? Yo no podía.
Yo me acuerdo que fui a comprar el diario, vivía en Almagro en esa época y vi los titulares.
No lo podías creer. Y de la manera, ¿no? Porque.
Y vos sabés que yo fui muchas veces a Nueva York después. Debo haber ido como 10 veces más o menos.
¿Y pasaste por ahí?
No quería nunca pasar por el Dakota, no quería, hasta que finalmente en uno de los últimos viajes pasé.
¿Viste?
Porque era como decir, vengo a mirar dónde lo mataron,
sí.
No quiero.
Qué injusto, ¿no? qué injusta es la vida, ¿no? Tremendo.
Pero bueno, que son esas cosas, ¿viste? Que de todas maneras, ya te digo, para mí, no solamente, sino para... Yo he leído muchísimos músicos, no sé, Richard Bona, un bajista tremendo... Y le preguntan siempre, la pregunta es, ¿qué te hizo dedicarte a la música? Y los Beatles.
Los Beatles.
Y en mí fue así.
Sí, bueno, creo que para un montón de... para un montón de gente pasó eso. Por eso fue la revolución que fue. Bueno, Machi, yo te tengo que ir despidiendo.
Bueno.
Vamos a volver a decir que van a estar con el trío. No tiene nombre el trío, son ustedes.
No, decidimos hacerlo así porque, a ver, poner un nombre y hacer que ese nombre se conozca
es más difícil.
Lleva un tiempo.
Sí.
Ojo, quizás calculamos mal, porque nunca pensamos que íbamos
tantos
a durar
años,
tantos años. Entonces decidimos llamarlo con nuestros
el
nombres.
Cuba, el Machi, Ducha,
claro, porque era.
Y están en un Virasoro, que es el Club de Jazz Guatemala, 4328, el viernes y el sábado a las 20:30 horas. No se lo pierdan, porque ya escuchamos hoy algo, pero nada como ir a escuchar una banda así en vivo. Y yo te agradezco muchísimo y me has sorprendido con tu vida de película, realmente, sí,
bueno.
Increíble. Y bueno, yo le agradezco a Leo, Leonardo Giusti, a Jorge Cabrera, a Nicolás Ciancalini, que no está, pero siempre está, y también a Florencia Muscari, que hace las redes. Y pueden escuchar el programa por, después yo voy a subir el link por Radio Cultura. Y nos vamos, y yo quería, siempre me voy con un tema mío, y es un adelanto de este disco de rock, y si bien no es de Papo el tema, es Juntos a la Par, que es de mi amigo Julie Ruth, y es una versión diferente y totalmente del nuevo disco que saldrá, supongo, el mes que viene. Así que les digo, hasta el martes próximo, gracias Machi.
Gracias a vos, Mariana.
Y nos seguimos encontrando aquí en Radio Cultura. Chao. Y nos sacamos una foto nosotros.
Le he pedido tanto a Dios que al final huyó mi voz por la noche más tarda. Mi casa será un hogar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Él es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz y camino desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.